Lo importante no es si la vida te da otra oportunidad. Lo importante es si la quieres aprovechar. Radio Inter te escucha en cualquier momento.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Y 6 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por querer acompañarnos. Vamos a intentar darles un poquito de calor en estos días en los que el frío parece que no quiere irse, que no quiere abandonarnos. Gracias de corazón una vez más por estar ahí hasta la una en punto, y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Los recuerdos son palabras mayores.
Hoy arrancamos así con estos recuerdos y ya saben ustedes que de vez en cuando volvemos la vista atrás, miramos a algún año para saber, recordar y conocer en algunos casos qué ocurría en aquellos momentos. Nos surtimos de voces, de sonidos de aquellos años, y hoy tenemos la suerte de poder recordar no un año, varios años importantes, finales de los 60, casi la segunda década, la segunda parte de los 60 y la primera parte de los 70, y digo que tenemos la enorme suerte de poder recordar con los protagonistas. Tengo dos invitados aquí a mi lado, los voy a presentar en nada, pero antes, escuchen esto. Seguro que recuerdan, que muchos de los que nos están escuchando son incluso lo que se ha dado en llamar la generación chiri, los chiris. Seguro que recuerdan a esos personajes tan peculiares, tan emblemáticos, que, marcaron toda una época. En un momento en el que en España se veían dos cadenas de televisión y ellos copaban las tardes, primero como parte de un programa infantil en Televisión Española, y después ya, creo que fue a raíz de 1970 o así, ya con un espacio propio. Eran muchos, vamos a recordarles. Uno de ellos está aquí, Barullo, buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Has crecido?
Hombre, un poquillo. La verdad es que han pasado un par de añitos y esas cosas se notan.
Has crecido. Estamos hoy recordando... iba a decir haciendo historia, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Vamos a recordar parte de la historia de la televisión de nuestro país, gracias a vosotros. Y gracias a que Ramalama Music ha editado un disco, y creo que... parte de la culpa de que ese disco esté aquí, iba a decir en las manos, lo tiene mi compañero, lo tiene Julio, para poder poner estas canciones. Una parte importante de esa responsabilidad es de este caballero, de Jorge San Román, que está aquí. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Juan, ¿y cómo estáis?
¿Tienes tú la culpa de todo esto?
mea culpa en parte, sí.
A ver.
El gran responsable es José Ramón Pardo, el quien dirige con gran acierto el sello Ramalama.
Sí.
Y detrás, pues bueno, Rita Barola, la esposa de Óscar Banegas, que fue el creador, el impulsor, el guionista, el inventor de los chiripitifláuticos. Y gracias a ella y a su legado musical que conserva pues casi en su totalidad, pues se ha podido sacar adelante este disco.
¿A esa tía a quién se le ocurre la idea? ¿O a José Ramón? ¿O a los dos? ¿O a quién?
Bueno, todo empezó ya hace algunos años.
¿Con un libro?
Con un libro, efectivamente un libro escrito en colaboración con Cruz Delgado Sánchez. Pues eso, contando la historia de los chiripitifláuticos, porque somos fans desde muy pequeñitos, somos los típicos niños que estábamos con el bocadillo de chocolate, el pan con chocolate delante de la televisión después de venir del cole y esperando pues que estos maravillosos fenómenos, entre ellos Barullo, pues nos alegrasen la tarde. Y claro, había que seguir la pista, saber dónde estaban. Cruz pues y yo iniciamos una investigación para seguirles la pista, ver por dónde está. Se publicó aquel libro y bueno, a día de hoy José Ramón le gustó mucho la idea de poder publicar un disco recopilando pues algunas de aquellas canciones, y aquí lo tenemos, Los Chiripitifláuticos de Óscar Banegas.
Los Chiripitifláuticos, decía yo, no sé si estáis los dos de acuerdo, que hay toda una generación chiri. El espacio comenzó a emitirse en 1966, ¿fue?
Sí, bueno, un poquito antes, sí. En 1965 apareció el primer chiripitifláutico, que era, como no, el Capitán Tan.
Sí, claro, porque los personajes, decía yo, son muy muy peculiares, peculiaridades que se normalizaron entre la población infantil rápidamente. Barullo, ¿tú qué edad tenías?
Yo tenía 5 años. Entonces.
¿5? ¿Y sí. cómo llegas tú a ser uno de los chiripitifláuticos?
Pues, bueno, yo tenía una ficha de auxiliar artístico, lo que se llama extra, vamos, y tal, ¿no? Y entonces se hizo una selección y, bueno, caí en gracia, que ya se sabe que siempre es mucho mejor caer en gracia que ser gracioso. Y nada, y entonces, pues, así entré en ese maravilloso mundo de los chiripitifláuticos. Yo era fan de los chiripitifláuticos antes, o sea que para mí fue, bueno, ¡buf!
Lo más.
No puedes imaginar.
Claro. Ahora, de luego, te voy a preguntar cómo recuerdas toda aquella época para un niño de esa edad. Fueron 400 programas, más o menos, los que se grabaron.
Sí, una barbaridad de ellos, porque al principio se metía semanalmente, después casi a diario, y bueno, pues la cantidad. Sobre todo, en cada programa aparecían nuevas canciones que también escribía Óscar Banegas. O sea, aparte de ser el guionista, pues era el compositor de, bueno, el compositor, el letrista de
los temas.
De todos los temas. Y bueno, pues imagínate, semana a semana escuchando cantar al Capitán, cantar a Barullo, cantar a, bueno, que por cierto, todos los niños le teníamos una envidia terrible, porque es que era el ayudante del Capitán Tan, nuestro héroe. O sea, imagínate.
Había, vamos a hablar de esos personajes. Creo que en esta canción descubrimos a uno de ellos. Cuando yo comenté, ahora vamos a hablar de Valentina, cuando comenté, van a venir los chiripitifláuticos, vamos a hablar de ellos, vamos a escuchar su música, se montó una revolución, porque hay auténticos, tengo compañeros que son auténticos seguidores, que dicen, yo soy un chiris. Claro, por eso yo esta expresión ya la reconocí inmediatamente, ¿no? ¿Quién era Valentina? ¿Cómo era Valentina?
Bueno, Valentina, pues dulce y fina como
con
una mandarina,
gafas, ¿no?
Aquellas gafas que ella misma decoró, sí. En fin, bueno, era un poco la responsable, ¿no? La más seria, digamos, dentro de aquel grupo alocado, y la que intentaba poner un poco de orden y concierto en las alocadas aventuras de los chiripitifláuticos. Ella procedía del mundo de la música, era cantante melódica. Y bueno, pues con aquella voz prodigiosa, pues después de su carrera en los chiris hizo doblajes para televisión. Aquella voz del libro gordo de Petete era,
sí,
ella
era
también,
ella.
Valentina, en fin, encantador personaje, Valentina.
Y a ver esto, Barullo, ¿qué suena?
Patinete, el conductor de todo, el gran locomotoro. conduce a una señora, un gato y a tres loras, conduce un astronauta que no toca.
Son canciones que en aquella época yo decía, y es verdad, ¿no? No hay que entender la forma de ver televisión hoy, o la influencia que tienen los programas de televisión, y más programas infantiles, a cómo era entonces, ¿no? Porque cuando tú andabas por la calle con esos años, 5, 6, 7, 8 años, eras toda una estrella.
Sí, la verdad es que, bueno, yo iba por la calle y era como una especie de mamá ganso. Siempre llevaba una cohorte de niños que me iban persiguiendo y tal, ¿no? Y, ay, y danos un autógrafo, no sé qué, y tal. Aquello era impresionante, o sea, la verdad es que para un niño de 5 años es una cosa un poco abrumadora. O sea, recuerdo el primer día de clase, después de haber salido en la tele, pues claro, estábamos en el recreo y era, bueno, estaba yo y en medio y un montón de niños alrededor mío, aquello era...
Las cosas, pero las cosas han cambiado mucho, hablamos de la televisión, yo no sé cuántos programas infantiles hay ahora. Pero es cierto que, bueno, que la manera de hacer televisión para niños ha cambiado mucho, ¿no?
Sin ningún género de dudas, yo creo que sí. De hecho, bueno, sigue habiendo pocos programas infantiles. La programación infantil siempre ha sido una especie de María dentro de lo que es la programación televisiva. Si había que cortar algo, se cortaba la programación infantil. Si había fútbol o había no sé qué o había no sé cuántas cosas, pues siempre... Y hoy en día pues tampoco se le da mucho interés. En realidad se pone mucha cosa foránea, se hace muy poco material autóctono y tal, y en fin.
Además hay que, bueno, hay que pensar que Óscar Vanegas en su programación, en aquel programa de los chiripitifláuticos, trataba a los niños con tanto respeto que se dirigían los chiris a la audiencia como señores chicos.
Señores chicos.
Claro, eso, pues a los niños que estábamos viendo la televisión en aquel momento nos hacía sentirnos importantes. O sea, hoy día, efectivamente, la televisión, la programación infantil ha cambiado. Quizá no se piensa demasiado en los niños, demasiados programas enlatados, series que vienen de fuera. Aquello era algo autóctono, hecho aquí por gente de aquí, con actores de aquí, pensado pues para los niños de aquí.
Y bueno, y no sé si se tenía presente, yo creo que en la manera de hacer televisión antes sí, la importancia que tiene en cuanto a, bueno, pues es como una ramificación de la educación, ¿no? Se enseñan muchas cosas a través de los programas infantiles a los peques.
Por supuesto. La televisión en esa época era didáctica, no solamente para niños, sino también para adultos. Pero en la cuestión infantil, yo recuerdo que a nosotros siempre se hacía muchísimo hincapié en tener el máximo respeto, etcétera. Recuerdo, por ejemplo, una anécdota muy buena que le he comentado algunas veces. Estábamos haciendo una aventura que estábamos en el mundo de Blancanieves, creo recordar.
¿Sí?
Y entonces estaba Blancanieves por un lado, los enanitos, en fin. Y estaba el príncipe sin cara. Que resulta que curiosamente lo hizo Nicolás Romero, que hacía también el papel de Poquito. Y el caso es que, bueno, en un momento dado en el guión ponía, entonces Barullo señala con el dedo y dice, mira, es el príncipe sin cara. Y eso lo quitamos, porque claro, señala con el dedo, es de mala educación.
Ajá, claro. Se tenían en cuenta muchas cosas, ¿no?
Muchísimas.
De todas formas, es verdad que cuando tú esto lo comentas con más gente, dicen, bueno, claro, pero es que la infancia de entonces no es la infancia de ahora, pero se podrían hacer programas de televisión.
Así,
culturales.
Perfectamente.
¿No? Para pequeños.
Es una mera cuestión de intención.
¿Cómo ha cambiado la historia? Yo imagino que los siguientes están diciendo muchas cosas, ¿no? De cómo ha cambiado, por ejemplo, eso, cómo ha cambiado la infancia. Ya no solo los niños delante de la tele, que ahí no vamos a ir, porque ya tienen delante muchas pantallas, ¿no?, diferentes.
Demasiadas.
Pero...
Demasiadas, para mi gusto también.
Pero, claro, igual eso dispersa, ¿no? ¿El que sean tantas, digo?
No dispersa. En realidad lo que hace es que los niños están todo el día embebidos delante de un monitor y les ponen cualquier cosa. En nuestra época teníamos nuestra programación infantil, que era siempre pues por la tarde, antes de los telediarios y tal, luego nos íbamos a la cama, pero al día siguiente todos comentábamos lo que habíamos visto. era una cosa muy participativa, igual que las películas que ponían los sábados por la tarde, pues si era una de piratas, todos bajábamos de piratas con nuestros parches, nuestras espadas, no sé qué, no sé cuántos. En fin, que tenía mucha influencia en la infancia, y es verdad que los programas televisivos de hoy en día también. La diferencia, que por ejemplo, pues yo que sé, tanto nosotros como los payasos, como yo que sé, Barrio Sésamo, por poner un programa foráneo que verdaderamente tenía una calidad excelente, éramos formativos, siempre enseñábamos algo. Nosotros estábamos siempre viajando de un lugar a otro, íbamos a la antigua Roma, a la época de los vikingos, a la época del oeste, y tratábamos también siempre de contar algo que pudiera enriquecer el conocimiento de la gente.
Para algo está la televisión, ¿no? Los medios, ¿no? Los medios en general. Barullo, ¿quién era tu personaje favorito? Los hermanos Malasombra, el Capitán Valentina, Poquito...
A ver, como personaje favorito era el Capitán Tan.
Sí.
Como personaje. Y con el que mejor me llevaba era con Nicolás, Poquito, porque éramos los más jóvenes. Y él era como una especie de... Bueno, era el hermano mayor que yo nunca tuve.
Ajá.
Entonces, bueno, pues congeniábamos muy bien, aunque yo me llevaba bien con todo el mundo. Yo siempre recuerdo, hay una anécdota muy buena, porque, bueno, participé en la primera película y en la tercera de Torrente, uh-huh, con Santiago Segura, que también le conozco de hace unos cuantos años.
Que además es un fan
chiripiriflauticos. Mucho, mucho. Y el caso es que, bueno, recuerdo que yo iba sacando fotos a todo el mundo y me decía Santiago, pero bueno, sacas fotos a los que ponen los enchufes y a los que ponen los micrófonos. Y digo, es que esto es así, se lo merecen. Me dijo, muy bien, chaval, muy bien, amiguete, así es como debe ser.
Muy bien, chaval, ¿no?
Sí, muy bien, amiguete.
Jorge, ¿tu personaje cuál era?
El Capitán, estoy también con Barullo.
¿Qué tenía el Capitán, a ver?
Pues un encanto especial, esa especie de afán explorador, de...
Aventurero.
Aventurero, sus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, te daban ganas de embarcarse con él en aquellas aventuras, el entusiasmo con que lo hacía, llevaba su salacot, su camisa a rayas...
las botas altas, los pantalones, esos abombachados,
claro.
En todo eso era muy evocador, ¿no? Parecía que acababa de salir de una novela de Emilio Salgari.
Y en vez de un pistolón llevaba un tirachinas. O sea,
sí.
Que es que yo también pensaba, digo, anda, que como le salga un león o algo por el estilo, con el tirachinas no sé cómo va a hacer. Pero bueno, el Capi siempre salía triunfante de todos los...
Los convencía a todos los malos cantando.
Así es, con esa voz maravillosa.
Exactamente.
A ver, vamos a hablar de esa vid formativa, ¿no? Esta canción hablaba de los amigos.
Sí.
A ver qué son.
Tiene cara de viejo. Cuando el gallito Crispín canta su kiriquiqui, yo me asomo a la ventana contento por la mañana.
Sí.
Qué vocecita, claro.
Sí, ya cambié la voz hace un tiempo, varias veces ya.
Has crecido.
Sí.
Quiero que me justifiquéis la necesidad de este disco, del libro que salió. ¿Hace cuántos años hace el libro?
Pues hace ya por lo menos 6 años, creo yo.
De la necesidad, en definitiva, de poner en valor las cosas buenas que se han hecho y no dejarlas ahí en un cajón olvidado.
Mira, desde luego, escuchando las canciones de los Chiripitifláuticos a día de hoy, se ve que siguen completamente vigentes. Estaban muy bien grabadas. La remasterización que ha hecho Rama Lama, pues se nota una calidad de sonido.
Excelente.
Excelente, ¿verdad? Uh-huh. Las voces de ellos, porque todos eran grandes voces, incluso, bueno, Locomotoro, todos cantaban muy bien. Y bueno, pues aparte de esas letras magníficas, a veces un poco surrealistas, muy, muy inteligentes, pensadas pues para los niños de aquella época, ¿no? Y con ese trasfondo pues educativo, ¿no? Una de ellas que a mí me llama mucho la atención, cantada por nuestro querido Barullo, es la de "A mí no me chille". Digo, a mí no me chille, por favor, que si habla bajito lo entiendo mejor.
Es buena, es buena.
Claro.
este parecido a lo que tú mencionabas, Barullo del dedo, ¿no?
Esa era la idea, ¿no? Siempre poder introducir algo que fuera formativo. Se puede ser formativo y pasárselo uno bien. Esa es la realidad. Parece que se ha olvidado hoy en día que nada más que son aventuras a lo loco y se acabó. Y yo creo que se puede perfectamente hacer algo formativo y pasarlo estupendamente.
El disco lleva ya unos meses, ¿no? Poco tiempo, pero lleva ya, ¿qué? ¿Un par de meses o así?
Salió poco antes de Navidades,
por eso.
En octubre más o menos.
Desde que ha salido el disco hasta hoy, quiero que me contéis lo que más a él como amante de los Chiri y tú como parte de ellos, ¿qué es lo que más os ha llegado así al corazoncito de, bueno, pues en una presentación, alguien que haya venido, que os haya dicho, no lo sé?
A mí sobre todo ver cómo en las presentaciones que hemos ido haciendo del disco, en los distintos foros y tal, la gente tararea las canciones, o sea, las recuerdan. ¿Quién no recuerda a los hermanos Malasombra? O sea, que eso está ya, forma parte de del acervo cultural, de la cultura popular de española de siempre, ¿no? Los hermanos Malasombra, el barquito chiquitito, vamos, ¿quién
eso
no conoce el barquito chiquitito? Y ver cómo eso de alguna forma, Juan, justifica, pues eso, tener el disco, que hasta ahora, pues, se publicaron en su momento, ¿verdad?
Se publicó un LP hace tiempo.
Pero claro, no una recopilación que recogiese no solo las canciones ya publicadas, sino algunas inéditas.
Mira, Jorge, escucha.
Todavía una vez un barquito chiquitito que no podía.
¿Cuántas veces se ha cantado esto, eh? ¿Cuántas veces ha servido para, bueno, pues, en la familia? Barullo, no se me ha olvidado la pregunta. ¿Algo, desde que sale este disco, que tú digas, esto no lo voy a olvidar jamás?
Pues, mira, te voy a decir. Hace muy poco, además, fue un poquito después de las Navidades. Llegó un señor y me pidió que le firmara el disco. Iba con su hija, que su hija tendría unos 30 y pico, y claro, ella no había llegado a ver el programa, pero lo recordaba, o sea, vamos, de haberlo hablado con su padre y tal y cual, y la hija llevaba a su hijo, y también él me miraba y tal, ¿no? El hijo ya me conocía más por Torrente que
claro,
por los chirvidifláuticos, pero le sorprendió mucho no ver el disco y tal y cual. Y esas cosas, es decir, hemos pasado de una generación a otra y a otra y a otra. Eso está muy bien. Sin el libro y sin el disco nos habríamos quedado en el olvido.
Y eso nos gusta, ¿no? Porque además
claro,
he leído por ahí que los programas no están guardados en ningún sitio. No,
ese ha sido el mayor problema, que los archivos de Televisión Española.
¿Pero cómo
que
ha pasado eso?
Pues fíjate, por una cosa tan increíble como que las cintas donde se grababan aquellos programas se regrababan con otros contenidos encima. Por ello, pues es muy poquito lo que los archivos de Televisión Española, que tienen una barbaridad de cosas maravillosas,
sí,
pero precisamente de los chiripitifláuticos es muy poquito lo que se conserva. Así como de los payasos hay cantidad de cosas, han
claro,
publicado recopilaciones, pues de los chiris hay bien poco. Y por ese motivo, pues. no tienen no han tenido la repercusión actual que
claro. El problema es que las cintas de vídeo en esa época eran astronómicamente caras.
Yeah.
Eran las cintas VCR, estas gigantescas que había, que encima eran malísimas, se rompían cada 2x3. También es cierto que como las usaban demasiado, pues al final se terminaban rompiendo. Pero la realidad es que se reciclaban las cintas porque no había dinero para más. O sea, en esa época tampoco la Televisión Española tenía nadaba en la abundancia. De hecho, se reciclaba tanto que a veces la señal de televisión no llegaba hasta las Canarias en esa época. Y entonces los programas que se hacían en la península había que mandarlos por puente aéreo. Y algunas veces reciclaban la cinta antes de que se pudiera llevar al puente aéreo. Con lo cual, pues muchas veces en las Canarias se quedaban sin ver el último episodio, que era donde se solucionaba todo. O sea, sí, es una pena. Y yo tengo amistades que de las Canarias que me lo decían, dice, pues es que la mitad de los programas no los veíamos. Y digo, ¿qué le doy a hacer? Si eso no era culpa mía.
Afortunadamente sí que la tecnología avanzó, ¿no? Y ya esas cosas no ocurren. Yo cuando os preguntaba esto de alguna cosita así especial que no recordéis ahora, que vais a recordar siempre desde que salió el disco, yo imagino que cuando se organiza la presentación del disco, que ocurriría igual con el libro, uno intenta que los chiripiti flauticos estén todos, los que están. Uh-huh. Claro, no sé cuántos están vivos y la edad, pero imagino que los que pudieron estar con vosotros, uh-huh, y sobre todo contigo, Barullo, sería muy emocionante.
Sí. Sobre todo cuando el libro, porque llevábamos más de 20 años sin vernos algunos.
Ajá, y allí estuvieron, en la presentación del libro estuvieron Valentina, en la segunda presentación que hicimos también estuvo Locomotor. Bueno, hay que decir que los chiripitifláuticos, gracias a Dios, están casi todos ahí.
Cierto, solo faltan dos.
Solamente faltan dos, claro. El tío Aquiles, el inolvidable tío Aquiles, que era el más veterano
era
del grupo,
más mayor.
Falleció, y también uno de los hermanos Malasombra. Pero bueno, en la presentación del disco tuvimos ahí a Luis Páramo, a peor Malasombra. Nos pasamos estupendamente.
Era el Malasombra malo y Malasombra peor.
También estuvo Locomotor, o sea, sí. Claro, lógicamente ya tienen una edad, superan los 90 alguno de ellos, o sea, no pueden acudir por prescripción médica a estas cosas, porque es que son demasiadas emociones para ellos. Pero bueno, gracias a Dios los tenemos ahí todavía.
Claro, por eso decía que si para ti, Barullo, por ejemplo, es emocionante, ¿no?, esta presentación del disco, imagínate para esa persona que ya tiene 90 y tantos años, claro, y que imagino que no pensó nunca que
se iba a volver a poner otra vez.
Exactamente, que alguien iba a decir, oye, esto que hicieron aquí estuvo muy bien hecho, ¿no?
No, desde luego, eso. Recuerdo que, bueno, cuando salió el disco fuimos a ver al Capi a su casa, porque él estaba ya muy mayor,
sí,
y tal. Que, bueno, fue un día divertidísimo, lo pasamos en grande y tal. Y, hombre, pobre, estaba ya muy cascado, porque, hombre, son...
Es lo lógico, ¿no?, por edad,
pero nos hizo morirnos de risa,
sí,
con
sus
bromas,
sí,
con sus... Bueno, sí, o sea...
Habrá perdido lo que haya perdido, pero su sentido del humor de toda la vida, ahí estaba. O sea, pero funcionando al 100%. O sea, que fue, vamos, fue una mañana muy buena. La pasamos estupenda,
claro, creo.
Y esto imagino que os lo han preguntado muchas veces también. ¿Por qué desaparecen los chiripitifláuticos de la televisión? ¿Qué pasó?
Bueno, los chiripitifláuticos, llegó un punto en el que...
No pueden ver la cara de Barullo. Está ahí con el monflete hinchado como diciendo, a ver qué digo yo ahora, perdóname.
Pero si es que el disgusto yo creo que fue para toda una generación de niños.
Por eso lo pregunto.
Pero qué ha pasado aquí, ¿no? Llegaron otros programas, los tiempos iban cambiando, el propio Óscar Banegas, el creador, el ideólogo del programa, también se dedicó a otras cosas, a otros programas dirigidos a adultos y tal, pero bueno, los chiris siempre estaban ahí. Se pensó incluso más adelante en hacer secuelas a través de dibujos animados, ¿verdad?, de canciones...
Sí,
incluso
retomar la serie. Lo que ocurre es que, bueno, ya era una cosa más difícil. Habían llegado los payasos que yo creo que fueron los que nos...
¿Pero erais incompatibles?
No, pero pues, solamente había una tele.
Ya.
Ese es el problema. Entonces, los payasos acaparaban mucho espacio. Porque, claro, ellos tenían la aventura y luego las dos atracciones que ponían, una al principio y otra al final.
Sí.
Nuestro programa era mucho más corto. Al final nos desplazaron. Llegó la televisión en color...
Las cosas.
La vida.
Que van cambiando. ¿Tú tienes... ¿Te gustan los payasos de la tele a ti, Barullo?
Hombre, yo es que además teníamos la costumbre de visitarnos en los platós, porque estuvimos un tiempo solapados, o sea que ellos... Sí. Y yo recuerdo cuando murió Fofó que eso fue terrible.
Claro.
O sea, eso lo pasamos mal todos. Pero claro, yo que les conocía personalmente, fui allí a verles y tal, y bueno... En fin, o sea, que sí, claro, que los conocía y me llevaba muy bien con ellos. O sea, que, de hecho, otra buena anécdota. En Torrente 3, Fofito hace de sicario.
Sí.
Y entonces, bueno, pues estábamos ahí en el cine y tal, que iban a pasar la película y tal, y Bueno, pues un poquito antes se fue a echar un cigarrito así de estrangis en un pasillito que había ahí en un lado y tal, ¿no? Entonces me fui yo detrás, yo aún, en esa época aún fumaba, y me quedo así, digo, tú no te acuerdas de mí, ¿no? Y se queda así, digo, pues hombre, así, digo, soy Barullo. ¡Madre mía! Bueno, 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 fue, pues esas cosas que, bah.
Esas cosas que te alimentan, ¿eh?
Sí, o sea, sí, que sí, que alimentan el espíritu.
Te preguntaba por los payasos y ya que has mencionado a tu esposito, ya voy a decir que el viernes vamos a hablar con él.
¡Ay, qué bien!
Sí. Uy, el viernes vamos a hablar con Fofito en este programa, porque además creo que está en una etapa importante de su vida. Has superado muchas cosas y sí, está de gira.
Sí, sí, sí.
Y bueno, creo que también es...
A mí me alegra mucho.
Es importante, ¿no? Que las cosas buenas siempre estén presentes.
Claro, si me estás escuchando, un saludo.
Ya se lo diremos, ¿eh? Se lo vamos a decir.
Sí, por favor.
¿Qué puede enseñar, bueno, enseñar, ya que hemos utilizado esa palabra, para qué puede servir este disco a los más jóvenes de 45 años? Es decir, a los que no os pudieron ver en televisión mientras que estabais.
Pues de alguna manera pueden rememorar, no porque obviamente si no tienen memoria de ello, pero de alguna manera pueden evocar aquel mundo mágico, aquel mundo de aventuras, de simpatía, de cariño, de respeto, de amistad, de educación, de bueno, pues un mundo feliz que claro, los que ahora somos adultos y fuimos niños en su momento, pues recordamos con especial cariño porque forma parte de una época muy especial de nuestra vida. Cuando tienes 5, 6, 7 años, pues todos esos recuerdos, como decía antes Barullo, y todos sabemos, en aquella época solamente había dos canales de televisión.
Sí.
Hoy día la oferta
está... Y eran blanco y negro y todas esas cosas.
Eran blanco y negro y claro, todo lo que pasaba allí era mágico. Y de alguna manera, pues yo creo que el disco sí puede rescatar, porque además muchas de las canciones... son escritas expresamente para alguno de los programas, o sea, hasta ahora no se habían escuchado, son inéditas.
Es cierto.
Y bueno, pues de alguna manera quien no pudo disfrutar de Luchiris en su día en la pantalla, pues hoy día puede hacerlo a través del disco de Rama Lama, los chiripitifláuticos Óscar Vanegas.
Pues este disco que hemos querido compartir con todos los oyentes, yo os agradezco mucho que... Bueno, mira, me había apuntado una canción por aquí que yo... el último corte que teníamos por ahí seleccionado, porque me ha llamado la atención lo bien que explicáis cómo hay que lavarse las manos. Claro, cómo hay que lavarse las manos, algo tan básico pero tan importante. Y decíais los dos algo vital, y es cuando hablábamos de los niños, no hay que olvidar que la infancia marca mucho de la personalidad, ¿no? De
todo.
Claro. Y en ese sentido, Barullo, yo imagino que muchos están muy agradecidos por todo lo que ayudasteis en aquel momento.
Eso te lo puedo asegurar. O sea, a mí me han venido señores muy mayores, que me decían, pues no sabes tú, porque, vamos, mis hijos han salido magníficos gracias a vuestro programa. Yo me quedaba así, aquello te impone un poco, hay que reconocerlo.
No, pero algo de verdad hay, ¿no?
No, mucha.
¿Y cuántas madres, cuántas mamás más agradecidas todavía porque sabían que el tiempo que estaban los niños viendo los chiris en la tele había tranquilidad en casa? Estaban pegados a la pantalla y bueno, las dejaban tranquilas, entre comillas, ¿no?
Sí.
Tranquilas porque estaban además viendo algo que les iba a ser útil.
Así claro. Es.
Además, sí, estaban viendo cualquier barbaridad.
Eso es. Pues Jorge San Román... gracias por idear esto, impulsarlo y todo. Yo imagino que toda esa generación chiri está más que agradecida.
Bueno, agradecidos somos nosotros. Mira, Cruz Delgado y yo, cuando iniciamos el libro, desde luego, ¿cómo íbamos a imaginarnos que íbamos a acabar teniendo amistad con nuestros ídolos de infancia, ¿no? ¿Cómo has terminado sucediendo?
Y Barullo, has crecido,
sí,
pero la esencia yo creo que sigue ahí.
El hombre que no lleva un niño dentro... Mal asunto.
Mal asunto, da igual, ¿no? Con 40 como 80.
Todo ser humano ha de tener un niño en su interior. Es lo que te anima a continuar. Es lo que hace que la vida tenga otro color. Si no, siempre va a ser gris.
Vosotros le pusisteis color, ¿eh? A esa televisión en blanco y negro. Sin duda, sí. Sin duda. Y a la realidad también. ideando muchas historias y poniendo, pues eso, ese color y esa luz a realidades que a lo mejor no la tenían. Os agradezco enormemente que hayáis estado aquí, Jorge Barullo. Mil gracias.
Muchas gracias a vosotros, Juan.
Gracias a vosotros.
Y a todos los oyentes.
Gracias.
Y hacer de escarbadientes, y solo los gatos y en defensa propia pueden dar arañazos.
Se pueden hacer rayitas en la tierra cuando jugamos a las canicas.
No, no y no.
Se ensucian, se visten de luto.
Hay que llevarlas siempre muy cortitas.
Y cortarlas cuando hay luna llena
y cuando sale el sol.
Con cuarto menguante, con cuarto creciente, y aun cuando la luna no la ve la gente.
Palabras mayores, vida activa, vida positiva.
Queda esa conversación estupenda, maravillosa, y que, bueno, lo hemos dicho yo creo con ellos, ¿no? Que alimentaban, y esas anécdotas, esas emociones nos han transmitido, nos han alimentado también a nosotros. Vamos a hablar de un problema que afecta o que puede afectarnos a todos. Seguro que en los medios han oído hablar de si hay epidemia, no hay epidemia, de gripe, de esos consejos que cada año nos facilitan las autoridades sanitarias, los profesionales, y que pese a eso, en momentos como hoy se sigue hablando de epidemia en Madrid. En los últimos datos de la Dirección General de Salud Pública de la comunidad parece que indican eso, ¿no? Que la incidencia de la gripe sigue subiendo. Los profesionales de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, de la SEINC, han elaborado una serie de recomendaciones prácticas, algunas seguro que me van a decir ustedes. Las hemos oído en muchas ocasiones, bien, pero tenemos que tenerlas muy, muy presentes. Digo que esas recomendaciones, de esas recomendaciones vamos a hablar, y de esa herramienta que parece ser la más efectiva para prevenir la gripe, que es la vacunación, evidentemente. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con el doctor Tomás Pumarola, doctor en el Valdebrón de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Gracias por estar ahí. Decía que estas recomendaciones las escuchamos cada año, ¿verdad? ¿Qué nos hace, en muchos casos, imagino, que no respetar esas recomendaciones?
Bueno, pues la sensación de que no son útiles.
¿Que no son útiles?
La sensación, he dicho, ¿no?
Es decir,
al final nosotros, básicamente, las principales recomendaciones, las más importantes para evitar, para prevenir la gripe, son dos, fundamentalmente. La primera es la vacunación, es la más importante. Y la segunda es el lavado muy frecuente de manos, ¿no? Porque al final son las manos contaminadas con los objetos que vamos tocando en el día a día las que nos acaban infectando.
Uh-huh.
Bien, entonces, con respecto a la primera, el gran problema, a pesar de que es muy efectiva, el problema que hay es que la población tiene una percepción de que no funciona suficientemente bien y que, a pesar de haberse vacunado, han padecido la gripe a lo largo del año. El problema es que durante estos meses de invierno hay otros virus que también circulan y que no son gripe y que no están protegidos, evidentemente, frente a la vacuna. Pero la gripe, que es una infección, es una enfermedad que nos postra en la cama con una temperatura muy alta, 4 o 5 días, es muy diferente de otros virus que a lo mejor estamos 1 o 2 días en casa con un poco de fiebre y que tenemos la tendencia de decir que es una gripe cuando no lo es.
Ya. Porque claro, es verdad que cuando uno tiene gripe puede quedar, como decía el doctor, postrado en la cama durante 4 o 5 días.
O más. Sí.
Y claro, con todo lo que eso conlleva, ¿verdad? En el ritmo diario, laboral, familiar.
Bueno, evidentemente la gripe cada año representa una, por ejemplo, si vamos a coste económico, es un coste económico muy importante en bajas laborales, y luego además un coste de enfermedad también muy importante, porque no solo la va a pasar la persona la gripe, sino todo su entorno, muy probablemente, ¿no? Especialmente en el ámbito familiar. Por lo tanto, es muy importante tener presente quién ha de vacunarse y quién, en principio, no es necesario que se vacune. Por lo menos no está lo que llamamos nosotros los grupos diana de vacunación, ¿no? Uh-huh. Donde a quien hay que vacunar realmente, fundamentalmente, es a los mayores de 65 años.
Sí.
¿No? Hemos de tener en cuenta un dato que se repite año tras año. Por ejemplo, aquí en Cataluña, lo tenemos muy bien recogido. Es decir, si nosotros vamos a mirar cuáles son las defunciones por cualquier causa en ciudad de Barcelona o en provincia de Barcelona incluso, por cualquier causa, en accidente de coche, por cáncer, etcétera, solo hay un momento del año en donde hay un pico que supera en mucho la media anual. Y es durante la temporada de gripe. Y esto es, fundamentalmente, es mortalidad en mayores de 65 años. Por lo tanto, esta es una población diana muy importante a prevenir. La OMS recomienda estar por encima del 75% de cobertura vacunal. Actualmente, los últimos datos del Ministerio, estamos por debajo del 60%. Por lo tanto, es muy importante que los mayores de 65 años se vacunen. No solo ellos, no toda la gente que está ahí alrededor de ellos, especialmente si tienen alguna enfermedad de base que les debilite de una forma especial. ¿No? Uh-huh. Luego hay otros grupos de vacunación.
Sí.
En cualquier edad, por encima de los 6 meses de edad, siempre y cuando exista una enfermedad de base que debilite su sistema inmune.
Claro, porque en muchas ocasiones, yo recordaba esto cuando decía usted al inicio, porque pensamos que estas medidas no son eficaces. Sí es cierto que en muchas ocasiones cada año se escucha a alguien, pues por ejemplo, mayor de 65 años que dice, ¿para qué me voy a vacunar si yo el año pasado me vacuné y al final, al mes y pico, si la vacuna me la puse en octubre, para Navidad tenía una gripe impresionante, ¿no? Y también al contrario, personas que tienen una enfermedad crónica, que son más o menos jóvenes, entre los 30 y los 40 años, y que dicen, no sé si yo podría o no vacunarme, si debo ir al médico de cabecera a plantearle esta duda o cómo debo hacer.
Sí, con respecto a la primera, es cierto, porque la vacuna de la gripe tiene una protección en condiciones ideales alrededor del 70%, y esa protección disminuye en los mayores de 65 años porque tienen un sistema inmune pues que no responde del todo bien a esa vacunación, y por lo tanto podemos estar hablando de protecciones del 60-65%. Por lo tanto, es posible que esa persona que esté vacunada, como usted dice, luego resulta que en Navidad ha tenido una gripe.
Sí.
Pero esa no es la pregunta. La pregunta que le he de hacer es, ¿pero usted ingresó en el hospital a consecuencia de esa gripe? Y le dirá que no.
Ajá.
Y ahí es donde está la diferencia.
Claro.
Y ahí es donde está la diferencia. Es decir, lo que estamos viendo es que la gente que desarrolla cuadros de gripe muy graves, que requieren su ingreso en el hospital o en las unidades de curas intensivas, más del 80% de estos casos no se han vacunado. Es decir, por lo tanto, es verdad que a lo mejor no nos protege frente a la gripe, pero en cambio su protección frente al ingreso hospitalario, por lo tanto, frente a la gravedad, es altísimo.
Uh-huh.
Respecto a la segunda cuestión,
¿sí?
Evidentemente, a partir de los 6 meses de edad, cualquier persona que tenga una enfermedad de base grave, que sea cardiópata, que tenga una enfermedad pulmonar, que tenga una enfermedad metabólica, que sea diabético, que tenga obesidad mórbida, o incluso gente sin ninguna patología, como por ejemplo las mujeres embarazadas, son en cualquier momento de la gestación, son grupos diana, porque son gente con una especial susceptibilidad a desarrollar cuadros de gripe graves.
Uh-huh.
Entonces, bajo este prisma, una vez tenemos entendido que a partir de los 6 meses de edad cualquier proceso que pueda debilitarme, esto ya es indicativo de vacunación. Por lo tanto, por la misma razón, si yo estoy conviviendo en casa con una persona que tiene 80 años, por decirle algo, y que además resulta que es un cardiópata, debería vacunarme precisamente para evitar transmitírselo a él.
Ajá. Resueltas esas dudas. Vamos a recordar, aunque como usted, doctor, decía, pensemos que esas recomendaciones no son básicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque además no sé si todos tenemos claro que ese contagio se produce, ¿cuánto es? ¿Un día o dos antes de que aparezcan los síntomas, no?
Exactamente. Exactamente. Por lo tanto, el contagio entre una persona que tiene ya un cuadro de enfermedad por gripe durante los tres primeros días de enfermedad es bastante buen transmisor, pero también lo ha sido en las 24-48 horas previas a empezar con la fiebre, con lo cual muchas veces no sabemos con quién estamos en contacto, pero sobre todo, una de las formas de transmisión más importantes es a través de tocar objetos que se han contaminado con secreciones orales de las personas cuando tosen o cuando estornudan, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando yo estoy tosiendo, estornudando, tengo la tendencia a taparme la boca con la mano, debería hacerlo con el codo, no con la mano, porque luego esa mano que está contaminada con muchos virus, a lo mejor yo estoy en el metro y me cojo la barra del metro para no caerme. Y estoy contaminando la barra del metro. Y cuando alguien viene y se posteriormente se coge el mismo sitio y luego se lleva las manos a la nariz, a los ojos, a la boca, ahí está transmitiendo la infección. Y lo que tenemos muy bien demostrado, y esto hay una evidencia científica clara, es de que precisamente por esto el lavado frecuente de manos es una gran medida de prevención, no solo de la gripe, sino de otros virus respiratorios. ¿Por qué? Porque a través de las manos nos lo vamos transmitiendo.
Por tanto, lavarse las manos continuamente, estemos rodeados o no de personas que ya muestren esos síntomas, vacunarse, sí o sí, esos grupos de riesgo de los que o grupos Diana de los que nos ha hablado y también todas esas personas que con esa lista de patologías que mencionó también consideren que necesitan esa vacunación. Porque la efectividad de la vacunación está cifrada en cuánto, ¿en un 70% o así?
En un 70%, sí, depende de cada año, ¿no? Porque depende si hemos... El problema de la vacuna de la gripe es que como hay que hacerla anualmente...
Porque muta, ¿no?, el virus.
Claro, entonces, como la vacuna hay que hacerla antes de que circule el virus, con lo cual se fabrica con los virus que creemos que van a circular. Y hay años que, bueno, que nos podemos equivocar. Porque estamos haciendo un ejercicio de predicción que es muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, este año los virus que ahora de momento están circulando están dentro de la vacuna. Por lo tanto, hay en principio muy buena protección. Otros años puede haber algún virus que cambie un poco, puede haber menor protección. Pero bueno, a pesar de todo, siempre estamos por encima del 60%.
Importante. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, doctor Tomás Pumarola, del Valdebrón de Barcelona y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, porque, como decíamos al inicio, a pesar de que pueda parecer que somos reiterativos con estas recomendaciones, vamos a seguir haciéndolo, para bueno, que todos podamos estar mejor y prevenir esa gripe a través de la vacunación y de esas recomendaciones. Doctor, que tenga un feliz día y muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Un abrazo. Con esas recomendaciones y con alegría nos vamos, claro, porque les decíamos hace unos días, vamos a acabar siempre con un tema que a nosotros nos gusta y por eso pensamos que a ustedes también. Es una mujer a la que admiramos en este programa, una mujer que se fue hace algunos años, concretamente en el 2003, en julio del 2003, después de luchar contra un tumor cerebral durante muchos años. Y este es uno de sus últimos éxitos. En 2001 volvía a ser, pues, número uno y estar nominada a los Grammys gracias a este tema. La negra tiene Tumbao, que estaba en el álbum número 59 de la artista, de Celia Cruz. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos, a la misma hora. También vuelve mi compañero Julio López, que ha estado en el control. Muévanse, disfruten y sean felices.
como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres una nectarina que me hace feliz. Otra no quiero,
eres tú la que me respira más.
Sin ti me muero,
me hace falta más que mi corazón.
Otra no quiero,
si no estás siento desesperación.
Sin ti me muero,
siempre me espera mi tocación.
Eres tumbao, anda que le chico no camina de lado. Si yo estás de la noche, tú estás como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado.
Esta te gritas, eres tumbao. Todo la sigue por su caminado. Esta te gritas.
Palabras mayores. Presenta y dirige Juan y Loro. Radio Inter, tu gran compañía.
Un líder nunca presume de lo que sabe. Solo lidera. Radio Inter. Setenta años a tu lado. Setenta años pensando en ti.
Los mejores sueños ocurren cuando estás despierto. Antonio Miguel Carmona.
Solos en la noche. Todos los martes, miércoles y jueves. Desde las 12 hasta que nos venza el sueño.
¿A quién va dirigido tu espacio?
No es un programa de la gente importante. Es un programa de la gente que importa. De ti, que estarás a mi lado en la oscuridad de tu habitación, enredada en las sábanas o simplemente despierto para escucharnos.
¿De qué nos vas a hablar?
De amor, de recuerdos, de actualidad, de ti. En Radio Inter, los martes, miércoles y jueves desde las 12. Solos en la noche. Para la gente que importa.
Radio Inter. 70 años pensando siempre en ti. Ángel Casaña, director de contenidos de Bolsa Now, diario digital de seguimiento de la sesión bursátil en tiempo real.
Porque las bolsas nos afectan a todos, cada día a las 9 y 10 de la mañana y a las 6 menos 10 de la tarde, informamos del estado de los mercados. Os espero en el minuto bursátil de Radio Inter.
Radio Inter. Periodismo de acción más cerca de ti.
Señoras y señores, soy Rafael Vega. Los retos de España y su futuro son trascendentes. Los ciudadanos necesitamos dirigentes solventes, responsables, honrados y visionarios. Mientras tanto, en Radio Inter, pensamos en su salud psicológica. Os propongo un programa de humor, compañía e ilusión. Todos los días a la una del mediodía, disfruta conmigo de las cosas sencillas y cercanas. Por lo tanto, te invito a que me des la media arepa.
Dame la media arepa, dame la arepa entera.
No te lo pierdas, la media arepa. Vamos a gozar la vida en la Inter, tu radio, nuestra radio. No lo olvides, soy Rafael Vega. Te espero a la una del mediodía en Dame la media arepa.
Dame la media arepa, dame la arepa entera.
Radio Inter, tu gran compañía.